En Colombia, las noticias se escuchan por la W.
Las noticias por la W, Vivian, ¿de qué se trata?
Hola Julio, en las últimas horas se conoció un audio que evidencia una delicada situación que involucra al alcalde de Campo de la Cruz, José de León Marenco. El mandatario fue amenazado de muerte por personas que le reclaman el cumplimiento de supuestos compromisos adquiridos a cambio de respaldo político en las pasadas elecciones locales. El audio revela al parecer una reunión que sostuvo el alcalde con un grupo de personas que lo requieren por el pago de unos compromisos de los cuales existen documentos. Ante las reclamaciones del incumplimiento por parte de las personas involucradas, el mandatario expresa en conversación que hay unos grupos a los cuales ya le está cumpliendo. Uno de los presentes le reclama por el pago de unos 120 millones de pesos, a lo que el mandatario le responde que tiene que tener en cuenta que ustedes no cumplieron tampoco con los 1000 votos que se comprometieron, cierro comillas. Al respecto se refirió el secretario de gobierno, Guillermo Polo Carbonell.
Un poco revisar con él qué apreciación tiene él frente a lo que ahí se está señalando en relación con el riesgo real que pueda tener su vida.
Por último, el secretario de gobierno indicó que espera hablar con el alcalde para aclarar toda la situación e implementar el esquema de seguridad.
Pues la magistrada ponente de la sentencia que en 2004 ordenó descontaminar el río Bogotá, doctora Nelly Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tiene una denuncia a propósito de la discusión sobre las consultas previas versus los intereses del gobierno y la empresa privada, sobre la forma como la Autoridad Nacional Minera y la CAR de Cundinamarca han venido acabando a la sabana de Bogotá por cuenta de la aprobación de proyectos mineros. Bienvenida, doctora Villamizar, a la W.
Bien, muchas gracias, buenos días. No, yo no hago denuncias, simplemente quiero manifestar mi preocupación frente a las decisiones que la autoridad ambiental, sobre todo el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la forma como conceden licencias acá en la sabana de Bogotá, en sitios donde no se puede conceder licencia, porque en el caso de Bogotá, de acuerdo con la ley 99 del 93, la sabana de Bogotá es netamente agrícola y forestal. Por excepción puede existir la minería, y parece ser que la regla general que se ha convertido es la de la minería, frente a lo cual el Ministerio de Ambiente todavía no le ha dado cumplimiento a la sentencia de segunda instancia que confirmó la de primera instancia del tribunal en relación con la cancelación de los títulos mineros y en el caso de los títulos que ha concedido el Ministerio de Ambiente. Entonces, esto se ha convertido en un tema de desacatar los fallos de las jueces en los cuales estamos en este momento protegiendo el medio ambiente, particularmente el caso de la sabana de Bogotá. Pero también me gustaría hablar con el tema de lo que se refiere a la Guajira, porque es que el señor que estaba hablando en relación con el tema de las regalías, mire, las regalías estábamos recibiendo exiguamente un dinero que los alcaldes se los estaban gastando en cosas que no tenían que ver, en presupuesto que no tenía nada que ver con el tema ambiental. Por eso el tribunal le exigió a la Contraloría General de la República una entrega de cuentas de cómo los alcaldes se habían gastado las regalías. Y eso dio al traste, por eso es que hoy no se le transfiere regalías directamente a los municipios, sino se priorizan los grandes grandes temas que tienden a la recuperación del medio ambiente.
Magistrada, usted ha dicho que aún no se ha cumplido con la orden de cancelar títulos mineros en la sabana de Bogotá y que se siguen adjudicando. ¿Estarían las autoridades accionadas frente a la comisión de un delito?
Nosotros, por ejemplo, les quiero poner un ejemplo. Hace 2 años en Tocancipá, el alcalde de Tocancipá, preocupado por la minería ilegal donde se está extrayendo material de construcción. El alcalde pidió una visita de inspección judicial al municipio, y en esa visita pudimos constatar, estábamos con todos los técnicos de, en este caso, de la Agencia Nacional de Minería, con los técnicos de la CAR, y pudimos constatar que la persona que estaba en ese momento explotando el material de construcción no tenía licencia ni título minero. En ese caso, aplicando un decreto que me autorizaba decretar una medida cautelar, ordené la aprehensión de la maquinaria. Era una maquinaria que estaba destruyendo, en un solo día destruía una montaña, y ordenamos la aprehensión, entregamos a la maquinaria al alcalde como depositario, y oh sorpresa, que hace un mes, en una de las audiencias del río Bogotá, me entero por el alcalde de Tocancipá, que era el mismo de esa época, que es el alcalde Walfrando, me entero que la Fiscalía General de la Nación, sin haber levantado yo la medida cautelar, le devolvió a ese minero ilegal, le devolvió la maquinaria. Entonces, por un lado estamos trabajando los jueces mancomunadamente, porque la verdad yo sí he visto interés de la CAR. Una cosa es la CAR hace 10 años cuando proferí la sentencia de primera instancia, y otra cosa es la CAR hace 2 o 3 administraciones, donde hemos venido atacando la minería ilegal. Lo que ocurre es que mientras que la CAR llega a esos sitios y detecta que no se están cumpliendo los planes de manejo ambiental, la CAR pasa el informe a la Agencia Nacional de Minería, y resulta que la Agencia Nacional de Minería dice no, es que hasta que no se destruya, como quien dice, el 100%, no termine el título minero, nosotros no hacemos efectiva las pólizas de seguro. Entonces, ¿qué ocurre? Están acabando el medio ambiente, están acabando las montañas, y cuando vamos a exigir las pólizas de seguro, entonces ya las pólizas de seguro están vencidas. Eso es un tema que necesita reforma. ¿Por qué? Porque necesita que el tomador de la póliza de segura, en este caso, la tome el asegurado, sea la autoridad ambiental y no la autoridad minera. ¿Por qué? Porque la autoridad minera lo que está haciendo en realidad es acabando con el medio ambiente. Eso es una denuncia que la están haciendo todos los alcaldes de acá, todos los de los municipios de La Sabana, que han ido al tribunal muy preocupados. La Agencia Nacional de Minería y la autoridad, la ANLA, también están, le concedieron a la empresa de energía de Bogotá y a la empresa de servicios públicos de Medellín los permisos para pasar las torres de energía, y resulta que entonces no hubo unos estudios, los alcaldes se estaban quejando, se estaban invadiendo las zonas de ronda y las zonas de humedales y los nacimientos donde se iban a construir las torres. Entonces, hay un desorden en el tema de la minería, que se requiere que el gobierno nacional tome partida. ¿Por qué? Porque siempre que hay un daño al medio ambiente nos están diciendo, no, es que mire, es que los técnicos no han podido llegar a esos sitios porque nosotros, los técnicos, están repartidos para todo el país y el personal que tenemos es muy poco. Entonces yo me pregunto, si eso nos está pasando acá en La Sabana, que estamos en la nariz, al frente de la casa del presidente, acabaron toda una montaña y no se dieron cuenta de que la acabaron. Entonces, aquí tenemos que, primero, policía ambiental, que no está funcionando en este momento, ejército, servicio militar obligatorio ambiental, que está creado desde la ley 99-93. Entonces, son muchísimos temas que a mí sí me gustaría que Julio, que está tocando estos temas, y el doctor Casa Santa María, ojalá, y al igual que en Hora 20, se hiciera un debate en donde participáramos todos los que somos conocedores del tema ambiental, porque el cuento no es llegar a decir, como estaba diciendo el representante de la Guajira, del Cerrejón, estaba diciendo que las regalías son necesarias. Sí, las regalías son necesarias, pero las regalías no compensan el daño ambiental. ¿Por qué no lo compensan? Porque mientras ellos están usando las aguas subterráneas, esas aguas subterráneas, esos pozos subterráneos no se recargan debido al calentamiento global. Entonces, el consumo versus la recarga no es del 100%.
Magistrada, le hablo de otro tema también muy importante que usted tiene en sus manos, y es sobre el río Bogotá. se conoció la apertura de un tercer incidente de desacato que incluso ya está en manos del presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué ha pasado con la administración actual? ¿Sí han trabajado haciendo caso a este fallo del Consejo de Estado que le ordena a la Nación a trabajar para la descontaminación del río?
Es el incidente de desacato que proferí auto hace creo que 2 semanas, en el cual el Consejo de Estado, desde la primera instancia se habían establecido unos acuerdos y unos convenios para el tema de la cofinanciación de la planta de tratamiento de Canoas. ¿Qué ocurre? La planta de tratamiento de Canoas, en el momento en que yo profiero sentencia de primera instancia con tratamiento primario químicamente asistido, ¿qué quiere decir tratamiento primario químicamente asistido? Quiere decir que es una remoción de lodos y se le aplica un químico para mejorar la calidad del agua. ¿Por qué? Porque en ese momento no teníamos el suficiente dinero para construir la planta a 14 metros cúbicos por segundo. ¿Qué ocurrió? Sube la sentencia al Consejo de Estado, el Consejo de Estado ordena que no solamente sea tratamiento primario químicamente asistido, sino que vayamos hasta la segunda fase y hasta la tercera. ¿Qué es segunda fase? Segunda fase ya no es solamente la remoción de lodos, sino también es el tema de inyectarle aire, inyectarle oxígeno para que mejore la calidad del agua, y luego viene el tratamiento de desinfección, que es la tercera fase del tratamiento del agua. Eso hizo que el valor de la planta de tratamiento se nos suba a 4 billones de pesos, pesos, lo cual equivale a que en este momento no tenemos el suficiente dinero por recaudo de lo que se había ordenado en la sentencia de primera instancia, que se apropiara de vigencias futuras a 25 años. Entonces, como hace falta, estamos desfasados en casi 1.800.000 pesos. ¿Qué ocurre? La sentencia del Consejo de Estado le dice al Gobierno Nacional, mire, si llega a hacer falta dinero, el Gobierno Nacional debe avalar, eso lo habíamos dicho en la de primera instancia, avalar un crédito, conseguir de la banca multilateral, conseguir el resto de dinero que hace falta para Canoas. Entonces, en este momento yo he visto durante estos 2 años, a mí me bajó la sentencia el año pasado, y he visto que todo el mundo dice que están haciendo y están haciendo, pero la verdad es que no han hecho, no se ha conseguido la plata. El Gobierno Nacional, no sé si el presidente de la República estará enterado de este tema, el anterior ministro de Ambiente nunca me puso, en una sola oportunidad me puso la cara en el tribunal, y la verdad es que está desfasado el cierre financiero de Canoas. ¿Por qué es importante Canoas? Y esto es lo más importante de esta conversación que tenemos en este momento. Y Canoas es muy importante, ¿por qué? Porque el Distrito Capital construyó unos interceptores. ¿Para qué? Para interceptar todas las aguas residuales que vienen de la cuenca media que corresponde a Bogotá, interceptarlas con el fin de que no lleguen directamente al río.
Magistrada. Es que, perdón, pero está de interrumpirla, pero es que tenemos el tiempo un poco limitado para esta entrevista, y sí quisiéramos preguntarle sobre el tercer canal. Queríamos saber sobre este tema.
Termino esto. Es muy importante el cierre financiero de Canoas y la construcción de Canoas para que Bogotá pueda tener sus aguas limpias por donde transita el río Bogotá en lo que refiere a la cuenca media.
Magistrada, con respecto al tercer canal, ¿se puede decir que el fallo con ponencia suya que le da vía libre a esta licitación también sería una garantía si únicamente llegase a presentarse un solo proponente en la licitación?
Mire, desde primera, yo tengo que obedecer a lo dispuesto por el superior. En este caso, yo fui la ponente de primera instancia cuando vino la licitación número 02, que fue anulada por el Consejo de Estado, que fue cuando se dijo que se estaba violando la ley 1349 de 2009 en cuanto no había pluralidad de oferentes. En la sentencia de primera instancia yo había dicho que la ley no exigía pluralidad, para el caso de subasta, no exigía pluralidad de oferentes, sino pluralidad de interesados. ¿Eso qué significa? Que todos los que quisieran participar en esa licitación y que estuvieran inscritos en el RUO podían concurrir a ese llamado que se les hacía. Pero eso no significa que si cualquiera de esos interesados se retirara, eso no significa que el proceso no se hubiera llevado a feliz término con la subasta. ¿Qué ocurrió? El Consejo de Estado encontró que había amoralidad administrativa, detrimento patrimonial, cosa que yo no lo vi porque yo estudié todo el proceso, respeto la sentencia del Consejo de Estado, pero en ese momento el Consejo de Estado anuló vía de acción de nulidad y restablecimiento, y en el caso de la acción popular, el Consejo de Estado dijo sí hay detrimento patrimonial, sí hay amoralidad administrativa, y el Consejo de Estado no solamente dejó sin efectos, pues en ese momento ya no tenía por qué dejarlo sin efectos porque ya estaba anulado, pero constató que esos derechos colectivos se habían violado. Pero sí. Fue más allá el Consejo de Estado. ¿Y qué hizo el Consejo de Estado? El Consejo de Estado, más allá de lo que se había pedido, ordenó, y eso pues lo puede hacer el juez de tutela y el juez de la acción popular lo puede hacer, proteger otros derechos. ¿Y qué hizo el Consejo de Estado? Dijo, mire, reorganicemos frecuencias, distribuyamos las frecuencias, y a su vez le ordenó a la autoridad del espectro electromagnético hacer esa reorganización de frecuencias, le ordenó a la CRE, sí, a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, le ordenó que dictara unas normas para garantizar las fallas que existían en el mercado. Y a su vez le ordenó a la Autoridad Nacional de Televisión que una vez que la Comisión de Regulación de Comunicaciones cumpliera con esa orden de reorganizar y de proferir normas para garantizar la igualdad de condiciones, todas las fallas que encontró en el mercado,
le agradecemos.
La Autoridad Nacional de Televisión debía proceder a abrir la correspondiente licitación.
Le agradecemos, magistrada Nelly Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por estar en la doble.